Radio Católica Mundial presenta Levántate y Sonríe con Carlos Giovane en vivo desde Buenos Aires, Argentina.
Cuando a tu alrededor se oscurezca tu cielo y el color de tus días se pinte de gris, nunca bajes tus brazos, remonta tu vuelo. El poder de la fe te impulsará a ser feliz. Levántate, levántate, levántate y sonríe.
Hola, hola, hola. Muy, pero muy buenas tardes. Día o noche, el momento en que se esté tocando escuchar este programa de hoy. Un programa que tenemos que es súper, archi, hiper, mega recomendable. Tenemos como invitado a un gran, gran amigo, a un gran sacerdote, que es el padre Alejandro Puigari, alguien a quien admiramos mucho, y cuando digo mucho, créanme que mucho, de verdad. Pero bueno, vamos a ir de a poquito entrando en su vida, que nos vaya contando. Y para empezar, les propongo que comencemos con una canción que él quiso, con la que comencemos. Una canción que se llama En el nombre de Tito. Es una canción que he compuesto hace ya algunos años, que nos hace pensar, que nos hace reír, pero sobre todo que nos hace mirarnos para adentro y que tal vez nos haga modificar alguna cosita. Así que antes de ir a la entrevista con él, les propongo que escuchemos esta canción que se llama En el nombre de Tito.
Érase una vez un hombre que todos llamaban Tito, nombre sobre todo nombre en aquel santo recinto. Él tenía todas las llaves y que nadie tenga duda. Cuando alguien hacía una copia, cambiaba la cerradura. Un día tuvo un gran disgusto con la cuestión del florero, que la había colocado con paciencia y gran esmero. Nunca falta el comedido que lo cambia de lugar. La presión le subió a 30 y lo quiso excomulgar. Tito abre, Tito cierra, Tito ordena, Tito entierra, Tito no quiere cambiar. No entra y no deja entrar. reunió a los grupos parroquiales y los retó a los gritos, pues ninguno en sus reuniones invocaba el nombre de Tito. Juro que desde ese día el nombre les cambiaría. Y llamó Legión de Tito a la Legión de María. Pintó la parroquia de celestito con guardas amarillas. Patito sacó las estatuas de todos los santos y en su lugar puso santitos. Consiguió que el sacerdote comenzara el santo rito, diciendo en nombre del Padre, del Hijo y también de Tito. Tito abre, Tito cierra, Tito ordena, Tito entierra, Tito no quiere cambiar, no entra y no deja entrar. Tito abre, Tito cierra, Tito ordena, Tito entierra, Tito no quiere cambiar, no entra y no deja entrar.
Bueno, muy bien. Escuchábamos esta canción que por algún motivo, por el cual le vamos a preguntar, eligió el padre. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido amigo?
Carlos y toda la audiencia, una gran alegría poderme comunicar con ustedes, estar conversando, como vos decías, a la mañana, a la tarde, a la noche, porque uno no sabe en qué momento el otro está viviendo, porque esto llega a todos lados, pero una gran, pero gran alegría. Y ahora enseguida, así con mucho gusto, les cuento por qué te pedí a Carlos esta canción, que tiene una historia muy, muy particular.
Es verdad, tiene ya unos añitos. Y en particular, ¿qué te llama la atención de esta canción?
Mira, no, primero me llama mucha la atención de muchas cosas, pero quizás vos no lo recuerdes, Carlos, pero entre tantos servicios que vos brindás, en más de una oportunidad estuviste acompañando a los catequistas de Buenos Aires en el EAC, en el Encuentro Arquidiocesano de Catequesis, que teníamos los segundos domingos de sábados. Y una vez que lo hicimos en María Auxiliadora y en un barrio muy propio, en Almagro, muy marcado por la figura de los salesianos, tuvimos un momento musical, un taller sobre iglesia, que vos lo animaste y cantaste esta canción, y atrás, entre el público, como le gustaba entremezclarse, estaba el cardenal Bergoglio escuchándote, y yo veía cómo se reía a medida que ibas cantando. Después yo me acerqué y él me dijo, muy cierto lo que cantó Carlos. Dice, es más, llévame esta grabación para el Consejo Presbiteral. Así que nosotros en una reunión de Consejo Presbiteral comenzamos la reunión cuando él justamente quería hablar del personalismo, de cómo a veces hay ese tema que le preocupa tanto, del clericalismo, además. Empezamos con la canción de Tito cantada por vos. No sé si sabías esto.
La verdad que no lo sabía, o si lo sabía no me acordaba, pero qué lindo lo que me contás. Es una linda revelación, digamos. Sinceramente.
Siempre está la tentación en todas nuestras comunidades. Uno quiere mucho a las comunidades donde está, parroquiales, escolares, de movimientos, pero siempre esto de que haya alguien que quiera como de alguna manera monopolizar los carismas y los servicios, es cierto. Yo creo que vos, como tenés esa capacidad de querer tanto a las cosas, que con tanto cariño le pones humor para ayudarnos a que tratemos de hacerla mejor. Así que a mí eso, yo te confieso que es una canción que yo siempre utilizo cuando me encuentro con los catequistas. Pero cuando la escucho me viene la imagen del rostro del que ahora es Papa, como divirtiéndose de lo que ibas cantando, porque tiene mucho humor, mucha sana ironía, pero lamentablemente también una gran realidad, ¿no?
Qué bueno lo que me decís. Y en esa realidad, ¿qué podemos hacer operativamente? ¿Qué podemos hacer cada día? ¿Qué cambios podemos hacernos cargo para que empecemos a mejorar en esa área?
Mira, yo te diría, a mí me parece que una de las cuestiones es, primero, no perder los sueños, la ilusión que este sueño no es nuestro, sino es de Dios. Porque una iglesia al estilo de Tito, como ponías vos, no es un sueño de Dios, sino una pesadilla para el pobre Dios. Él quiere algo distinto. Entonces, no perder la capacidad de soñar y después de ir haciendo pequeños pasos. Por ejemplo, yo pongo tres que a mí se me ocurren, ¿no? Uno, tratar que en los procesos, los cargos, más que cargo haya equipos. No tanto cargos, sino equipos. Y eso cambia mucho. Si hay un equipo de coordinadores, un equipo que anima la pastoral, entonces es distinto. Segundo, que haya una cierta rotación. Y tercero, que podamos valorar profundamente esto de caminar juntos, que el Papa habla de lo sinodal, que lo podamos hacer. Te digo, yo estoy el 19 de marzo, el día de San José, termina una tarea mía que lo he realizado con mucho cariño y con mucho honor, que es ser rector de Lija, que es un instituto superior de catequesis. Y es muy lindo saber que, bueno, que le paso la posta a otro, al padre Pablo Ardil, un sacerdote de Córdoba, que es en otra parte, bueno, de la Argentina, más joven, pero sabemos que hay todo un equipo que está trabajando. Entonces, esto continúa con la continuidad y la renovación que trae también una nueva figura que va a animar de otra manera. Además sé que es un gran amigo tuyo.
Sí, Pablo también es una maravilla de persona. Y estamos muy contentos con su servicio y con lo que imagino que tendrá previsto también en esta tarea, ¿no? Pero quería preguntarte particularmente por tu vocación. ¿Cómo nació? ¿Cuándo nació?
Mira, mi vocación yo diría que tiene como dos pulmones. Uno nace en mi familia fuertemente. Mi familia es una familia muy creyente, donde se vivía mucho la realidad familiar, la mesa grande, la casa abierta, la alegría de recibir a primos, amigos. Nuestra casa era la casa del pueblo, en un buen sentido. Y tuve la presencia de un tío sacerdote cuya causa de canonización está en trámite, es un siervo de Dios. Entonces yo tenía una profunda admiración. Entonces yo te diría que nace en el barbecho, es una expresión muy argentina, nace en la tierra que sembraron mis padres en cuanto a todo lo humano. Pero al mismo tiempo yo desde muy pequeño me encantaba la catequesis. Y yo estaba en el colegio y yo era catequista auxiliar de la primaria, yo estaba en la secundaria, es decir, tenía mis 15 años y yo ayudaba, me escapaba de clase para ayudar en catequesis a los más chicos. Y entonces mi vocación se fue gestando. Yo no pude entrar joven al seminario, tenía a mi padre enfermo, así que tuve que quedarme un poquitito a cargo de acompañar a mi madre. Entré a los 23, pero siempre estuve trabajando con los catequistas. Por eso yo tengo, como digo, que mi vocación sacerdotal nace en el seno familiar y en el caminar con los catequistas. Son como los dos grandes instrumentos. Y yo quería sencillamente como acompañar a los catequistas en esto tan lindo de anunciar la buena noticia.
Claro, claro, porque además son muchos hermanos ustedes, ¿verdad?
Nosotros somos 7 hermanos, uno que es obispo, otro que es sacerdote, otro que es consagrada, y yo digo medio en chiste que 3 que son normales, ¿eh? bautizados, muy comprometidos, y tengo más de 40 sobrinos.
Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. ¿Y ellos cómo viven esa fe? ¿Cómo la reciben de ustedes? ¿Cómo la ponen en práctica?
Mira, ellos la reciben cada uno a su manera. Mi madre decía que no sacaba fotocopias. Nosotros somos muy distintos los siete hermanos, pero muy unidos. Yo tuve ahora en diciembre un percance de salud. Tuve que ser operado a corazón abierto para que ponerme 4 bypass, así que estuve un tiempo bastante grande de convalecencia y bueno, la pasé en la casa de uno de mis hermanos casados, con mis sobrinos, sobrinos nietos, demás, y ellos me mimaron muchísimo y me alimentaron muchísimo mi ganas de anunciar a Jesús, viendo a ellos con qué cariño se trataban, sus inquietudes. Entonces cada uno tiene su beta particular, pero incluso algunos no viven en Argentina, pero realmente es una familia también con las dificultades propias de toda familia, no es
lógico.
Pero incluso mi cuñado ha tenido hace poquito un problema de salud grave, un ACV, otra hermana mía se le murió un bebito cuando a los pocos años de casado. Pero vivimos, yo te diría, un clima muy muy normal, y donde los sacerdotes nos alimentamos. Yo el sábado es mi cumpleaños, el día de San José. Yo tuve la gracia de nacer el día de San José y para ser bautizado ese mismo día. Por eso me llamo Alejandro José.
Y, qué lindo.
Y, por ejemplo, el domingo nos juntamos a hacer un asado, algo tan propio de los argentinos. Y mira, entre unos y otros, prima más, somos más de 50.
Qué maravilla, ¿no? Qué agradecidos al Señor por permitirnos vivir la fe desde ese lugar, ¿no? Desde compartir nuestra experiencia con el Señor. Eso es maravilloso porque a cada uno nos va nutriendo, nos va sembrando, nos va ayudando. Y en particular, ¿tú cómo vives eso? ¿Cómo lo compartes con los sobrinos, a lo mejor con los que son más chicos? ¿Tienes alguna dificultad en eso o con toda libertad lo haces?
No, mira, te cuento algo. Yo tengo un carácter bastante fuerte, ¿no? En Argentina se dice que somos leche hervida, ¿viste? Es una expresión, no sé si en otros lugares se dice así, carácter fuerte. Entonces, yo medio en chiste he creado el club de los que tenemos carácter fuerte, el club de los saltarines, ¿no? Y en la familia que se reconocen algunos que tienen carácter fuerte, y nos reunimos una vez al año, vamos a comer afuera todos juntos, porque nos reímos un poco de bueno, nuestro límite de carácter, pero hay mucha alegría, mucha alegría, ¿no? Que a mí me parece que es algo lindo, ¿no? Porque la alegría, vos sos un experto en esto, ¿no? Te permite ponerte en modo bendición, modo alabanza, y entonces se une mucho. Nosotros compartimos con mucha sencillez. A mí me hace muchísimo bien. Yo siempre digo que los lugares donde he estado, la parroquia, el modo de acompañar la catequesis, es fruto de lo que yo mamé en casa, un estilo así bien fraterno, de puertas abiertas, porque eso era el modo de vivir en mi casa.
Qué lindo lo que nos contás. ¿Y de qué manera podemos crecer en la iglesia en ese punto? En el punto de ser alegres, en el punto de ser más claros al momento de compartir el mensaje, de compartir la palabra.
Me parece a mí que primero que todo es entendiendo que realmente el documento de Aparecida hablaba de estructuras caducas. Nosotros a veces decimos cosas, pero después seguimos todo igual. Y yo creo que realmente hay estructuras caducas, estructuras que no van más. Entonces, una parroquia basada en instituciones es una parroquia que va a tener un estilo, yo te diría, por lo menos en Argentina o en Buenos Aires, donde yo estoy, que no va a responder a la vida de la gente. Te pongo un ejemplo, yo estoy en una parroquia pequeña de que está muy cerca de la avenida de Circunvalación, a General Paz, y nosotros tratamos que la iglesia esté mucho tiempo abierto, ¿no? Y entonces tenemos todo un equipo de secretaría, lo que llamamos hostiarios de la puerta, ¿eh? Porque son gente que está, permite que la iglesia esté abierta y están a la escucha, ¿no? Tenemos más de 15 personas en distintos turnos. Y es maravilloso cómo ellos van acompañando personas, demás. Entonces, yo creo que hay que animarse a cambiar algunas estructuras caducas y pensar espacios. Primero, la parroquia no es el único lugar, pero pensar la parroquia con puertas abiertas y donde haya más encuentro de personas y no tantas instituciones o historias del pasado, porque si no nos transformamos en una especie de gueto de algunos, y entonces eso no funciona, ¿no?
Claro, y suponte que alguien te está escuchando y le gusta mucho tu idea, pero hasta ahora nunca lo pudo hacer en su parroquia. ¿Qué consejo le darías? ¿Qué palabra le sugerirías?
Que se anime a buscar otros modos. A veces es verdad que por ahí en su parroquia no lo puede hacer porque hay estructuras. Pero mira, hoy la internet permite llegar a todos lados, ¿no? Hoy un buen vecino se puede transformar en alguien que... Yo tengo acá personas en algunos negocios que son extraordinarios. Mira, te voy a contar algo que hizo un sacerdote en un momento determinado. Su parroquia era muy pequeña y no iba gente. Entonces él se puso a trabajar de taxista para anunciar a Jesús en las 8 horas que trabajaba como taxista. Él después iba a celebrar misa a su parroquia, pero anunciaba a Jesús trabajando como taxista. Es decir, yo creo que no hay que, hay que estar convencido que esto es lo que quiere Dios. Y a veces cuando se cierra una puerta o no se puede abrir alguna puerta, porque a veces es verdad que por ahí no se pueden hacer ciertos cambios, no enojarse, sino pedir al Espíritu Santo que me dé la manera, me ayude la manera de poder anunciar a Jesús y hacer presente la cercanía de Jesús. Me parece que es eso, no bajar los brazos. Y por ahí hay que cambiar la estrategia.
Qué bueno, qué bueno. Ahí creo que está el secreto, ¿no? Que busquemos nuevas maneras. Te propongo que escuchemos una canción, que es la canción del catequista. La canción del catequista, que seguro que ya la conoces, que la hemos hecho hace un tiempito y que creo que se alinea bastante con lo que estabas contando. ¿Te parece bien?
Con todo gusto, sí, la escuchamos con atención.
Fantástico. Ahí vamos, canción del catequista.
Había comenzado de una manera particular. Después de misa de 7:30, el cura se le acercó a hablar y le dijo: me parece que vos venís seguido por acá. Mira, acá tengo un grupo de chicos para catequizar. Sala había un chiquito que no paraba de preguntar. Es que su abuela era protestante y el padre testigo de Jehová. Y entre preguntas sobre María, los santos y la infalibilidad papal, él se preguntaba: ¿quién me mandó a venir acá? Pero igual volverá, porque él sabe en quién va a confiar. Llenará su corazón con la fuerza que da la oración. Es capaz de creer en un mundo que no quiere entender que hay un Dios que es amor y su vida entera transformó. El párroco le había pedido que hiciera algo para empezar.
Algo chiquito.
Le encargó toda la liturgia y el coro en la fiesta patronal. Y en su casa le pregunta, a ver cuándo te vemos por acá. Lleva tu cama a la parroquia y quédate a dormir allá. Cada día así se repite esa historia tan especial. El catequista atrás del pupitre y 20 monstruos que atacarán con preguntas incisivas y algún objeto contundente más. Y pese a todo, él sabe que en el mundo este es su lugar. Y otra vez volverá, porque él sabe en quién va a confiar. Llenará su corazón con la fuerza que da la oración. Es capaz de creer en un mundo que no quiere entender que hay un Dios que es amor y su vida entera transforma. Nuestra vida entera transformó.
Bueno, muy bien, escuchamos esa canción que nos habla de la canción del catequista, que para muchos es una historia bastante, bastante reflejadora de lo que nos pasó en la vida, ¿verdad? ¿Lo has visto muchas veces en tus parroquias?
Sin duda, iba escuchando, bueno, ya la conocía, pero siempre es una alegría volver a escuchar, Carlos. Tienes esa capacidad de describir tan bien realidades, ¿no? Y yo no puedo ser objetivo con los catequistas porque ciertamente les tengo un profundo aprecio, pero digo, es cierto, hay que reconocer que a veces los sacerdotes somos medios mentirosos, porque le decimos una ayudita y le terminamos pidiendo mucho más, ¿no? Yo no me canso, por lo menos en Argentina, el voluntariado más importante que hay en distintos áreas de pastoral es la de la catequesis. Y con toda la dificultad que trae hoy, el mundo de hoy tan complejo, no tan difícil, tan cambiante, ¿no? Por eso creo que, por ejemplo, todo el tema de la música, toda la importancia del testimonio laical, hoy el Papa habla del ministerio laical del catequista, creo que es cierto. Pero a veces es verdad que, pobre, hay que también entender que tiene, yo le digo a los sacerdotes, acordate que el catequista tiene familia, tiene que ir a cocinar, tiene su merecido tiempo libre, ¿no? Porque a veces sin querer se nos va la mano.
Claro, claro. Y sin darnos cuenta, tal vez ponemos influencias que no son ni necesarias en esos momentos, ni trascendentes en esos momentos, ¿verdad? Así que es bueno también tenerlo muy, muy en cuenta. ¿Y cómo fue que nació en vos la vocación?
Cuando yo iba... Yo iba al secundario, al colegio, primero me había seducido una catequista en cuarto grado, quinto grado, con qué alegría anunciaba a Jesús, ¿no? Y entonces a veces me molestaba cuando otros, sobre todo algunos sacerdotes, por ahí yo veía como que aburrían en los sermones, que estaban medio con cara larga. Y yo jugaba bastante al deporte, jugaba al rugby en un buen equipo, ¿no? Y Y yo veía como una gran diferencia entre lo que algunos transmitían y otros no transmitían. Entonces, hablando con mi hermano más grande, que ya estaba en el seminario, él con mucha simpleza me dijo una vez: mira, Alejandro, los sacerdotes buenos son un puente, los sacerdotes malos son un muro. Y vos sabés, Carlos, que me quedó grabado eso, ¿no? Los sacerdotes buenos son un puente, los sacerdotes malos son un muro. Y me quedó más de una vez ese tema, hasta que de golpe yo empecé a pedir al Señor para hacer puente. Me encanta, yo tengo en mi escritorio, si vos me pudieras ver ahora acá, yo tengo fotos de puentes, porque me encanta eso de unir, ¿no? Y entonces yo empecé a sentir que mi vocación era ser puente. Primero pensé que era, a lo mejor era en la educación, en la psicología, unir cabeza y corazón, hasta que, siempre pensando en la catequesis, pero después descubrí que Dios me llamaba a ser sacerdote. Y así fue como mi vocación fue primero catequística y después sacerdotal. Así me fue llevando el Señor, ¿no?
Qué lindo, qué lindo. ¿Y de qué manera los amigos que nos escuchan, sacerdotes o no, pueden incorporar esta característica que estás diciendo y que es tan importante como llamado del Señor para servirle, para hacerle útil, para bendecir más a la gente que nos rodea? ¿Qué podemos hacer?
Bueno, hay algo que vos nos permanentemente nos acompañás, nos empujás de más, que es la alegría, ¿no? La alegría es contagiosa, es un virus que no hace falta una, dos y dos, hace falta todos los días, levántate y sonríe. Pero a mí me parece, hablando de puente, yo creo que hay que tratar de buscar una vocación de unir. Hoy el Evangelio nos hablaba de que había un abismo entre Lázaro y el rico de Pulón. Me parece que hay que ser capaces de tender a unir, porque uno puede a veces, sin querer, quedarse en lo que nos diferencia. Y a mí me parece que es tan hermoso marcar lo que nos une, tan lindo, tan desafiante, ¿no? Y entonces hacer el esfuerzo de decir, bueno, a ver, señalar dónde podemos ir la diferencia. A mí me gusta mucho trabajar a veces con personas que por ahí no piensan de todo como yo, ¿no? Claro. Y me gusta porque siento como que es una oportunidad que Dios me da para tratar de entender a la otra, ¿no? Es decir, ¿qué piensa el que piensa distinto que yo? Pero no para atacarlo, sino para poder entender, y desde eso que él piensa, tratar de tender puente. A mí me gusta mucho, me ayuda. Eso me hace mucho bien.
Sí, de eso no me cabe ninguna duda. Soy fiel testigo de lo que haces todos los días, y eso me parece maravilloso. ¿Y de qué manera podemos los laicos que nuestro corazón se abra a lo que tú nos estás describiendo, a la apertura, a la alegría, a la reconciliación, al entendimiento? ¿De qué manera podemos trabajar en esa área que a veces pareciera que nos cuesta tanto?
Me da la impresión, te vuelvo a decir con todo respeto, ¿no?, que una de las cosas es que nos tienen que ayudar a los sacerdotes, primero hacer presente en la iglesia el mundo laical y temporal. A ver, yo digo una cosa, hoy en un colegio, yo tengo un colegio acá, tiene más autoridad un laico que el sacerdote. Yo valoro enormemente mi vocación sacerdotal, No, yo cada día cuando celebro la Eucaristía, yo sé que estoy aportando algo que único y irrepetible. Pero para los jóvenes chicos que tengo en el colegio, tiene mucho más valor lo que le dice un laico casado, un profesor de catequesis, un profesor de educación física, que es lo que yo puedo decirle. Una vez que empieza a acercarse más a Jesús, ahí aparece más mi papel, ¿no? Pero muchas veces otros son los que tienen como... Yo diría que el laico tiene que animarse a navegar mar adentro, es meterse en el mundo para ayudar como a que Jesús se haga presente. Creo que estamos todavía con una especie, decimos, de cultura de cristiandad. Creemos que hay una cultura de cristiandad y hoy, ya el mundo de hoy está muy secularizado, muy una cultura muy líquida, una cultura muy light, pero no para enojarnos, sino para detectarla así. Y entonces, donde el sacerdote, el culto, lo vamos a decir así, quizás puedo ser más claro, hoy el templo no es el primer lugar que congrega, sino el atrio y la calle. O para decirlo bíblicamente, hay que animarse a ir a Samaria, no a quedarse solamente en Jerusalén. Y eso creo que es gran tarea del laico.
Claro, claro que sí. ¿Y cuáles serían nuestros, aunque sean pequeñitos pasos, que podemos dar cada día para activar esta manera de que crezca nuestra fe, de que nos compartamos con la fe en el mundo?
Mira, hay un autor, que a lo mejor has escuchado, Jesús, se llama José María Rodríguez Oyarzola, tiene un libro muy hermoso, Bailando con la Soledad. Mi parroquia se llama Soledad de María. Yo al principio le tenía un poco de antipatía a este nombre, me parecía medio bajón, como decimos acá en la Argentina. Pero después de la pandemia me he dado cuenta que hay mucha soledad, y la soledad es transversal a todas las franjas etarias, a todas las edades, a todos los estados. Pero solo se va a poder acompañar con una soledad habitada. Entonces yo creo que el primer paso que tiene que hacer el laico, pero también nosotros los sacerdotes, es dejar al Espíritu Santo obrar en nuestro corazón. Ser testigos de alguien vivo, y no ser como un vendedor ambulante, sino hay alguien que adentro, nuestro corazón vibra por él, estamos enamorados de él. Entonces lo primero que creo que tenemos que hacer todos para poder salir es encontrarnos con aquel que adentro nuestro hace nuevas todas las cosas. Por eso una espiritualidad, por eso hace falta el desierto, el silencio, hace falta el encuentro personal con el Dios vivo que cambia la vida, que cambia la historia. Y entonces después en el salir, me parece que uno tiene que tratar de descubrir como los rayos de una bicicleta que van a distintos lugares, en qué lugar yo me encuentro. En el lugar donde yo me encuentro, es el lugar donde Dios me pone para hacer presente la buena noticia. Mira, yo he estado internado mucho tiempo por mi operación del corazón y, por ejemplo, el papel de las enfermeras es extraordinario. Yo le haría un monumento a las enfermeras, ciertamente, también a los médicos, pero las enfermeras están ahí en la trinchera del dolor. Y entonces, que cada uno descubra en dónde estoy y en dónde estoy, en mi metro cuadrado, ¿estoy construyendo o me he sumado a un cierto derrotismo o estoy balconeando, como dice el Papa Francisco, la vida?
Claro, maravilloso, maravilloso. Y eso creo, sin duda, que es nuestro llamado. Te propongo que escuchemos la canción Profetas de la Esperanza. ¿Nos la querés presentar? ¿Nos la querés, de alguna manera, decir?
Con todo gusto. ¿Para dónde cuento vamos? A todos los que nos están escuchando, que en un momento que no pudimos hacer en la Argentina el encuentro presencial que teníamos en cada diócesis con los catequistas, le pedimos a dos grandes laicos, uno estoy conversando con él, Carlos Seane, y el otro Marcelo Murúa, dos grandes laicos formadores y animadores de la pastoral y de la catequesis, que nos hicieran llegar un mensaje de esperanza, que no nos dejaran estar como encerrados, paralizados. Y salió esta canción que le fueron poniendo rostros a lo largo de todo el país, de todos los pueblos, de todas las comunidades.
Qué bueno, qué bueno. Vamos a escuchar entonces esta canción, Profetas de la Esperanza, que hicimos junto con Marcelo, y a mí me encanta. La verdad, me gusta mucho. Así que bueno, vamos a escuchar Profetas de la Esperanza.
Catequista, testigo creíble de Dios, mensajero de su amor, con hechos y con palabras. Catequista, tu vida enamorada está, tus ojos miran más allá, con tus manos siempre abiertas. Profetas de la esperanza, sembradores del perdón, han cambiado nuestras redes, pero no nuestra misión. Llevaremos tu alegría y sembraremos tu paz por Facebook, Instagram, Twitter o con un meme de WhatsApp. Catequista, tu palabra consolará al caído, levantará y hará sonreír al triste. Catequista, tu palabra acariciará, al solo acompañará, fortalecerá al enfermo. Profetas de la esperanza, sembradores de perdón, han cambiado nuestras redes, pero no nuestra misión. Llevaremos tu alegría y sembraremos tu paz por Facebook, Instagram, Twitter o con un meme de WhatsApp. Catequista, en tus manos está cambiar la crisis en posibilidad, sin darte por vencido. Catequista, como María llevas a Jesús, el milagro de Dios eres tú, para cambiar nuestro mundo. Profetas de la esperanza, sembradores del perdón, han cambiado nuestras redes, pero no nuestra misión. Y sembraremos tu paz por Facebook, Instagram, Twitter o con un meme de WhatsApp.
Muy bien, escuchábamos entonces la canción Profetas de la Esperanza que hicimos con nuestro querido amigo Marcelo Murúa, que es un gran catequista, una maravilla de un maestro del que muchos hemos aprendido mucho. Así que no sé si nos estará escuchando, si fuera así le mandamos un abrazo grande, pero estamos muy, muy, muy agradecidos a toda su obra, que fue maravillosa, ¿verdad? Tú eres testigo de su trabajo.
Sin duda, Carlos, y ustedes supieron graficar bellamente en esa canción el desafío, ¿no? De han cambiado nuestras redes, porque es verdad que nos sentimos de golpe, sobre todo los que tenemos más de algunos años encima, nos fuimos sorprendidos por la pandemia, pero también por este cambio de paradigma y de nuevos escenarios culturales. Pero bueno, hay que ir resignificando la catequesis, pero la Iglesia tiene 2000 años de saber ir encontrando las formas para que el mensaje se haga buena noticia y siga alegrando la vida de la gente. Así que yo la escucho y realmente digo, ¿con qué sabiduría pudieron expresar esto que nos pasa y todavía hoy nos pasa cada uno de nosotros, pero que por otro lado es una gran oportunidad? Pensá que yo estoy conversando contigo acá, yo en mi parroquia en Villa Devoto, en Buenos Aires, y están personas de distintos lados del mundo que también participan, son parte de nuestra conversación, y esto es algo maravilloso, ¿no?
Sí, sin duda que sí. Y cuando pensás un poquito en el futuro que viene, en las medidas que podríamos tomar o los pasos que podríamos dar, ¿en qué pensás concretamente?
Mira, yo me animo a pensar, miro como tres horizontes, ¿no? Primero, a ver, yo digo que yo estoy perplejo en el sentido que es tan cambiante el mundo que yo no, a ver, me siento como que esto me ha superado, pero no me asusta, porque así estaban los apóstoles. El Evangelio de Juan, en un momento Tomás está muy asustado y Jesús le dice, mira, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces yo creo que ante este momento yo me tengo que aferrar más a Jesús y dejar que Jesús me ayude en la pedagogía de él a encontrar las maneras. Pero para mí hay como tres horizontes muy claros. Por un lado, pasamos del lenguaje conceptual al lenguaje narrativo. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy, más que ideas, necesitamos poder contar historias. Y cada uno de nosotros tiene historias, porque hemos vivido. Fíjate que vos has comenzado preguntándome por mi historia personal. Me has hecho revivir momentos de mi caminar vocacional. No me preguntaste qué es la vocación en abstracto. Entonces nosotros podemos narrar y descubrir historias. Vos en la canción de Tito, que comenzamos el programa, narrás, ponés con humor situaciones que muchos nos sentimos identificados. Por supuesto que no en la literalidad. No va a pintar de Celestito la Iglesia o va a cambiar el nombre de las instituciones. Pero personas que por ahí son autorreferenciales. Yo creo que vamos a hacer una catequesis más narrativa y en eso una catequesis más bíblica. En segundo lugar, vamos hacia un anuncio eclesial más vinculado con lo justamente relacionado con los vínculos y no tanto con lo institucional. Y a mí no me asusta porque Jesús instituyó una comunidad, nos dejó una comunidad, instituyó la Eucaristía, pero no puso un reglamento, un club de pertenencia, sino el amor es lo que nos une. Y entonces vamos a tener que animarnos a avanzar por eso, y yo digo que la belleza de los vínculos es irresistible. Y tercero, yo me animo a pensar una pastoral que yo llamo del goteo, del tú a tú, donde podamos convivir con otros y en medio de un mundo que por ahí aparentemente se ha olvidado de Dios, y nosotros ser humildemente como aquellos monjes del desierto, como aquellos monjes que en los monasterios recordaban ciertas cosas, nosotros en una interioridad que se hace fraternidad, y me gusta esta expresión, interioridad que se hace fraternidad, caminamos con otros, nosotros pues, escuchando sus búsquedas, pero compartiendo nuestra certeza que la compartimos y la contagiamos. Entonces, pero no en una iglesia que no pretende tener el monopolio ni ocupar los primeros lugares, sino que, como nos enseña Jesús, desde el servicio y desde el último lugar, ofrece esta buena noticia. Entonces, una iglesia con menos éxito, pero que seguirá siendo fecunda, porque Dios hace nuevas todas las cosas.
Qué lindo. Qué lindo lo que decís, porque lo comparto plenamente, sin duda. sin duda es así. Y llevándolo a la práctica de nuestras comunidades, ¿qué podemos hacer concretamente ya mañana mismo?
Mira, por ejemplo, voy a poner cosas que, claro, algunos van a decir, pero padre, yo no soy el cura. Pero, por ejemplo, hay que adaptarnos los horarios a los horarios de la gente, no a los nuestros.
Perfecto.
Pongo un ejemplo. Entonces, ¿cuándo es bautismo? Cuando usted necesite bautizarlo. La vida, claro, es muy compleja. Y además hacer celebraciones comunitarias, pero no masivas, donde pueda haber... No sé, Carlos, vos tenés dos hijos, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, exacto.
Grandes artistas, ¿no?
Y la verdad que sí.
Hemos escuchado el otro día. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama cada uno?
Cristian es el mayor, el tecladista. Uh-huh. El percusionista se llama Lucas, y los dos son dos genios.
Exacto. Y si, mira, no lo vamos a hacer porque no quiero... Pero si yo te preguntara por qué eligieron sus nombres, hay una historia.
Sin duda.
Sin duda. Y cómo fueron creciendo como músicos, ¿sí? Hay otra historia. Bueno, eso es algo que tenemos que recuperar ya. Entonces, cuando alguien viene a anotar una intención de una misa, está trayendo una historia. Entonces, que el que está en la secretaría parroquial... pueda preguntarle quién es, cómo murió, poner la pastoral de la escucha.
Claro.
Y entonces, claro, vuelvo a decir, cambiar el modo, no, yo siempre digo, hoy la gente se casa en otro horario, y entonces hay que aceptar poner ese horario porque le resulta más fácil después hacer la fiesta. Y es algo bueno y humano hacer la fiesta. ¿Por qué no vamos a más si Jesús empezó todo en una fiesta de casamiento?
Sin duda. Sin duda, claro que sí, sin duda. Sabes que nos quedan unos minutitos y a mí me gustaría, seguro que tenés dos minutos y medio, para dejar el mensaje final a toda la gente que nos ha acompañado y que seguro ha sido muy bendecida por tus palabras.
Yo quisiera sencillamente... contarles que yo estoy conversando con Carlos en mi casa parroquial, en el despacho, y al lado de mi despacho, mi escritorio, donde trabajo, tengo la capilla. La capilla, nosotros decimos en Argentina, capilla doméstica de la casa, con la presencia de Jesús. Y yo cuando ahora, después voy a rezar vísperas con los otros sacerdotes, después tengo para un programita en Radio María, y a la noche cuando me voy a dormir, paso por la capilla, rezo con lo que se llama la oración de completa, y le pongo al Señor una foto del día, ¿no? Y hoy esa foto sos vos que nos estás escuchando. No te conozco y no conozco tu nombre ni tu rostro. No sé si estás atravesando un momento lindo o un momento de prueba. No sé ni siquiera si estás en una ciudad, en un pueblo, ni en qué país. Pero sí yo sé que Dios en su providencia y en la mediación de Carlos Seane me ha permitido hoy estar un ratito compartiendo mis reflexiones, mis búsquedas, mis alegrías, también mis incertidumbres con vos. Yo no te conozco, pero Jesús sí te conoce. Pero tenés la plena seguridad que este sencillo y humilde sacerdote, antes de ir a dormir, va a poner tu rostro y tu corazón delante de él. Y le va a pedir, bueno, que te bendiga. Y que vos, lleno de Dios, puedas ser instrumento de bendición para los demás.
Qué lindo, qué lindo. La verdad, de mi corazón te agradezco mucho. Yo esperaba una entrevista como la de hoy, pero fue maravillosa. Así que mil gracias. La vamos a repetir. Y agradecido por tu vida, por tu ministerio, por todo lo que nos has dado a todos los fieles, que de muchas maneras estamos aquí gracias a ti. Te mando un abrazo muy, muy, muy grande. Que Dios te bendiga, y a nuestros amigos, la semana que viene los esperamos. Chau, chau.